Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 4 de septiembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y les recuerdo que a través de internet, a través de las redes sociales, también estamos transmitiendo en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, así es, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, así es, ahí nos sintoniza y al lado de su pantalla, del lado derecho, está la antena de Radio Universidad, le da a reproducir y automáticamente nos escucha. También estamos en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Y estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio. Esta mañana, estas son las noticias. Inició la consulta pública con respecto a las medidas que deberemos adoptar para el cambio climático. Muy desangelada, poca participación. Ya le vamos a tener la información. Ahí se nota qué tanto interés tenemos o qué tanto se dio a conocer esto de la consulta. Se llevó a cabo el primero de tres foros de la consulta ciudadana para la conformación del Plan Municipal de Cambio Climático en Puerto Vallarta, en el que se invitó a la población a participar. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, participa en la reunión para la firma de diversos convenios entre estados y municipios con la SEDATU y la Universidad Nacional Autónoma de México. Avanza en un 70% la entrega de apoyos escolares en Puerto Vallarta. 35 internos en el reclusorio de Puerto Vallarta iniciarán sus estudios en ingeniería electromecánica que impartirá el Instituto Tecnológico José María Molina Pasquel y Enríquez. Aún no ha sido comprobado el fallecimiento de la atleta neozelandesa Philippa Gray ocurrido en Puerto Vallarta. No aseguran que se haya muerto de dengue, aseguró el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Mientras, pues, confirman sí o no, déjeme decirle que a nivel internacional muchos de los periódicos, revistas de deportes, pues, incluso, tanto en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en todas partes del mundo, en Santiago de Chile, titulan, muere Philippa Gray, ex campeona de esquí tras contraer dengue en Puerto Vallarta. La neozelandesa tuvo síntomas por varios días y se atendió cuando ya era demasiado tarde. Invita el Instituto Nacional Electoral en Puerto Vallarta a actualizar su identificación oficial como parte de la campaña anual intensa de trámites. En Bahía de Banderas, con un llamado a planear a largo plazo, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, participa en la presentación del Gran Plan Nayarit 2050. Intensificará el gobierno de Nayarit sus operativos en Bahía de Banderas para ordenar el transporte público con apego a la ley, aseguró el director general de Tránsito y Transporte, Luis Alonso Tatahuahua González. Y corrijo y pronuncio bien su nombre, es Luis Alonso Tahuahua González. Avanzan los trabajos del proyecto para el Museo Taquié de Bahía de Banderas, el cual buscará brindar apoyo y difusión a los artistas locales. Así lo informó Ileana Galeana Gómez, encargada de los trabajos de ese recinto. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. Anuncia el gobernador Enrique Alfaro que ha decretado el área del Bajío en Zapopan como zona de recuperación ambiental con el fin de evitar cambios en el uso del suelo y garantizar la viabilidad de los acuíferos. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en este sentido pues ha habido mucha polémica precisamente por estas decisiones. Se debe de proteger también la sustentabilidad del Bajío como zona de recarga de mantos acuíferos y ver otras opciones más viables. Así lo dijo también el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Falta debate para la mejor decisión en las villas panamericanas. Y de la misma forma, pues bueno, ya hay grupos en diferentes municipios, especialmente en el que tiene que ver con las villas panamericanas en Zapopan, ya le vamos a tener la información. Pero por lo pronto, también aquí en Puerto Vallarta, pues hay que analizar el asunto del estero El Salado. Se incrementa más de 8,000 el número de niños y jóvenes beneficiados de los apoyos escolares que realiza el sistema DIF Jalisco. Así lo da a conocer el gobernador Enrique Alfaro. En Nayarit, exhorta el Congreso de Nayarit a adelantar el levantamiento de la veda de camarón en el estado del 24 al 10 de septiembre para garantizar el sustento de más de 8,000 familias que dependen de la pesca y de la también de este crustáceo. Tenemos más noticias. Pone en marcha la Universidad de Guadalajara y el municipio de Zapopan la segunda etapa del programa Sendero Seguro en inmediaciones de la preparatoria 7. Esto de Sendero Seguro, obviamente, para todos los municipios, para todos los campus de la Universidad de Guadalajara. Con una asistencia de más de 600 estudiantes, se llevó a cabo la primera feria educativa Cucosta, en el que fue mostrada la oferta de licenciaturas en ingenierías del Centro Universitario de la Costa. Propone el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, convertir el taller Formación Directiva del Sistema de Educación Media Superior 2019 en una cátedra con el nombre del doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Bueno, pues comentarle que le vamos a tener todos los detalles sobre estos foros del cambio climático. Vamos a tener toda la información. Y bueno, pues también en el ámbito nacional se habla de multas para quienes arrojen basura, para quienes arrojen colillas en la Ciudad de México. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Administración Pública del Congreso Capitalino para su discusión. Proponen multa de hasta 25,000 pesos a quien tire colillas en la calle. Esto en la Ciudad de México. En más noticias, de nuestro país podrían salir de la cárcel 50 presuntos implicados en la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa tras la reciente liberación de Gildardo López Astudillo, líder de Guerreros Unidos, advierte Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Estado de máxima alerta en los estados de Tamaulipas y Nuevo León por el paso de la tormenta tropical Fernán, la cual genera fuertes lluvias y vientos que han obligado a suspender clases en las escuelas de 21 municipios. Y en el ámbito internacional, aumenta a 7 el número de muertos por el paso del huracán Dorian por las Islas Bahamas, el cual se desplaza lentamente de forma paralela a la costa de Florida. Ordena el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la realización de ejercicios militares en la zona fronteriza con Colombia ante lo que consideró como una amenaza de agresión por parte del gobierno del país vecino.
Hoy, miércoles 4 de septiembre, celebramos el onomástico de Calétrico y Fredaldo. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1861, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio de la Fuente, comunica al presidente Juárez la protesta de Francia e Inglaterra por la suspensión de pagos de la deuda mexicana. Hoy también es Día Internacional del Taekwondo.
Y bien, amigos del auditorio, habrá mano dura por los delitos fiscales considerados graves. Mano dura, delitos fiscales graves serán tratados como delincuencia organizada. Pues ya se habían tardado. Iniciativa contempla prisión preventiva para quienes cometan defraudación o se organicen para evadir al fisco federal. Así es, le comento que no hay marcha atrás, los delitos fiscales graves tendrán un tratamiento equivalente a la delincuencia organizada. En esos términos vendrá la iniciativa legislativa que el Congreso discutirá, así se fue anunciado, y la Secretaría de Hacienda, bueno, pues dijo que este punto en el que el gobierno no cederá, la iniciativa completa contempla prisión preventiva para quienes cometan defraudación fiscal grave y también para aquellos que se organicen criminalmente para evadir al fisco federal. El sector privado ha expresado su preocupación por estos cambios. En el diálogo con el gobierno pidió que se rectificara al considerar la evasión fiscal como delincuencia organizada y también trató de que la acción del Estado se enfocara más en contra de la compraventa de facturas que sobre la evasión fiscal, porque emplear un concepto tan amplio abriría la puerta a posibles abusos. Lo cierto es que, bueno, antes de irse el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, pues hizo una condonación de impuestos a peces gordos, como les dicen, ¿no? Y mientras los que con esfuerzos pagan sus impuestos, pues a veces son perseguidos. Entonces, aquí el asunto es que quien más gana, pues obviamente tiene que pagar más impuestos. El gobierno defiende su propuesta al decir que los altos costos de la evasión fiscal vulneran al Estado mexicano. Esta mañana ya abrieron los bancos las casas de cambio. En este momento, que son las 9 de la mañana con 13 minutos, el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 29 centavos, a la venta 20 con 11. El dólar interbancario se está comprando a 20 pesos con 5 centavos, se vende a 20 con 6. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 79 centavos, se vende a 14 con 80. El euro se compra a 21 pesos con 80 centavos, se vende a 21 con 81.
Señal Clima.
Es momento de escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, episodio con fuerte actividad ciclónica. Muestran las imágenes del satélite en este momento. En el Pacífico se observa al huracán Juliet y un disturbio tropical, pero bastante alejados de las costas nacionales. Solamente el avance de una onda tropical en los litorales de Guerrero estará propiciando lluvias y chubascos dispersos en los estados costeros del Pacífico Sur y Centro principalmente. Mientras tanto, en el Golfo, la tormenta tropical Fernán, ya lo comentaba Susana, estará entrando a tierra en un rato más en las cercanías de La Pesca, Tamaulipas, con vientos de 85 kilómetros por hora y velocidad de traslado de 9 kilómetros por hora. Este ciclón traerá abundantes lluvias a la región noreste, poniendo fin a un largo periodo seco. El huracán Dorian sigue moviéndose paralelo a la costa este de los Estados Unidos. Otro ciclón cabo verdeano de nombre Gabriel se perfila a continente americano. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados y un ambiente tibio. Habrá cielos con fuerte radiación solar al mediodía con aumento de nublados en la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra dispersa. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 26 grados. El centro de Vallarta reportó 26.4. La temperatura máxima ayer superó los 34 grados, hoy es de esperarse un valor similar o algo más alto. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, Lulú Chávez nos dice buen día. Paulina Galindo dice que no nos escucha bien por internet, Daniel. Y de la misma manera, Federico Vázquez, muy buenos días. Gracias, Federico, allá en Canadá. Y bueno, estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Vamos a checar con mucho gusto lo que usted nos dice. Sin embargo, bueno, las otras personas nos están sintonizando perfectamente. De todas maneras, lo checamos con muchísimo gusto. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Y bueno, nos vamos a la primera información, amigos del auditorio, que tiene que ver con esta consulta pública, en la que me hubiera gustado ver filas de personas participando, porque de pronto lo hacemos mucho en las redes sociales. También les voy a dar un correo para quienes están trabajando a esa hora y no pueden participar en los foros, pues lo hagan a través de internet. Nos vamos a la pausa, regresamos con esto de la consulta pública y el cambio climático.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues se llevó a cabo el primero de los tres foros de consulta ciudadana para la conformación del Plan Municipal de Cambio Climático aquí en Puerto Vallarta. Esta consulta pública, que incluso le veníamos comentando y le seguiremos comentando aquí en Radio Universidad de Guadalajara sobre lo que es la consulta pública. Este mecanismo de participación ciudadana, esta herramienta democrática que tiene la finalidad de que la sociedad participe, proponga, opine, conozca, decida sobre los proyectos, programas, acciones en el municipio, en el estado o nuestro país. Y bueno, los resultados que arroje esta consulta deben generar una respuesta por parte de las autoridades, un compromiso también de parte de las autoridades, pero también por parte de nosotros como ciudadanos. Ahí estuvo Karina Elizondo, estuvo Javier Frías. Ahí también estuvimos en el tercer piso de la UMA. Ya le vamos a tener algunos comentarios al respecto, pero por lo pronto, Javier Frías, te escuchamos.
Con poco más de 30 participantes, es decir, uno de cada 10.000 habitantes de Puerto Vallarta, inició este martes el primero de los tres foros con los cuales el gobierno municipal pretende conformar el Programa Municipal de Cambio Climático. El evento arrancó con la participación de las autoridades municipales, así como de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, además de la Agencia Alemana para la Cooperación para el Cambio Climático, GIZ, y la Agencia Menos 2 Grados, la cual funge como consultora para este mecanismo ciudadano. Y en ese sentido, Cristina Nieto, consultora de la Agencia Menos 2 Grados, nos explica los objetivos de esta consulta.
El objetivo de la consulta es dar a conocer la misión, visión y objetivos del Programa Municipal de Cambio Climático, así como los diferentes ejes que la componen y cada una de sus medidas. No solo queremos dar a conocer, sino también queremos que la gente opine y nos dé sus sugerencias, recomendaciones, etcétera, para que este documento sea adaptado al contexto local de Puerto Vallarta, ¿no?
Con la participación de los diversos sectores de la sociedad vallartense, entre los que destacaron la comunidad académica y estudiantil, se participó de 7 mesas con igual número de temas en los que analizaron 66 medidas previas para mitigar los efectos del cambio climático. Una vez conjuntadas las opiniones vertidas en este y los dos foros restantes, se llevará a cabo el proceso de la información, según nos explica Cristina Nieto.
Se hace una sistematización de todos los resultados. Nosotros traemos el día de hoy una encuesta que nos va a ayudar a recabar toda la información y además se va a hacer también como análisis cualitativo de aquellas opiniones que se vacíen en la encuesta. No solo es una de responde sí o no, sino también generar opinión, y se hace un análisis de escritorio de todos los comentarios, y de esa manera hacemos la integración o adecuaciones al PMCC de acuerdo a las recomendaciones de las personas.
Una vez conjuntada, analizada y procesada la información, esta será presentada en unos 2 meses para su aprobación participación por el Cabildo, añade la consultora de la agencia Menos 2 Grados.
El programa municipal está a cargo de la Subdirección de Medio Ambiente de Puerto Vallarta, la Agencia de Cooperación Alemana, el Gobierno del Estado y nosotros como consultores. Entonces, este equipo hace que este documento sí integre observaciones que dio la ciudadanía, ¿no?
¿Cuándo estaría ya?
Hasta octubre. Podría darse como la presentación final de resultados y, bueno, después viene la labor de que sea aprobado en gabinete, ¿no?
De esta manera, una vez conformado el Plan Municipal de Cambio Climático, este documento plasmará las acciones a seguir, convertidas en políticas públicas que contribuyan a disminuir la generación de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, le comento, hay mucha confusión, mucha desinformación, porque ustedes saben que vino el gobernador recientemente, la semana pasada, en donde habló de una consulta pública, pero del Estero del Salado. De todas maneras, en esto usted puede participar porque son las medidas para contrarrestar el cambio climático y ahí puede sugerir también lo que quiere que se haga o se deje de hacer en el Estero El Salado. Pero aparte, la gente nos pregunta, ¿dónde está la página en donde podemos participar si estamos trabajando, si estamos haciendo algo y no podemos ir a los foros? Es lo que nos dice la gente. Porque en las páginas, me dicen, está lo del predial y todo. Si usted entra, amigos del auditorio, a la página del gobierno municipal, pone puertovallarta.gob.mx y luego hay uno donde dice, te invitamos a conocer el borrador del Plan Municipal de Cambio Climático al lado derecho de la pantalla, donde está paga tu predial en línea, fichas descriptivas de las medidas para Plan Municipal de Cambio Climático, ahí está el borrador y luego están las fichas descriptivas. Ahí entre usted, espero que funcione, esperamos que usted haga el ejercicio y nos diga si efectivamente es una forma de participar. Yo estoy viendo ahí las fichas, por ejemplo, la 8. A ver, voy a entrar y les voy a decir si esto está funcionando o no. Pero por lo pronto, yo tuve la oportunidad de participar, fui, llené todo el formato, todas estas fichas. Están interesantes, quiero decirles que se instalaron 8, la metodología, 8 mesas, todas ellas representadas por biólogos, por gente pues preparada justamente para este ejercicio, que nos dio toda la información que en su momento dado requeríamos. Y bueno, reconozco a todos y cada uno los que estuvieron ahí y que nos dieron la información. Por ejemplo, destacamos la presencia también que estuvo el quien está al frente de Arturo Palero, que es el Coordinador General de Gestión Transversal de Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Él encabezó después Priscila, Jonathan, José, Daniel, Graf, Valeria, Lorena Gudiño, Daniela. Todos ellos estuvieron al frente de estas mesas. Y bueno, y por lo pronto, repito, ahí está. Fíjate que vamos a ver, le quiero invitar a usted que está en su oficina, que está en casa, que haga el ejercicio, que me diga si pudo entrar, si le parece claro. Aquí dice, ¿puedo ver los archivos PDF como lo hacía con Adobe? Sí, o sea, véalos. Si hay alguna confusión, díganos, porque esto debe de estar sencillito. Hablan aquí, Programa Municipal de Cambio Climático, ficha de monitoreo de medida. Entonces, los formatos que nos dieron a nosotros sí requeríamos de explicación. Ya está todo muy hecho para que usted diga sí. A todo le va a decir que sí, parcialmente o no. No hay ninguno que diga usted, no quiero que hagan esto. Vamos a ver cómo funciona. Aquí lo que yo quiero comentar es que lo que a mí me... Se los voy a decir como lo siento. Lo que me molestó ayer, lo que en un momento dado es frustrante, esa es la palabra, es que yo me imaginé que iba a haber filas en la UMA, por lo menos por las escaleras, por lo menos pensar que iban a llegar, no sé, 200, 300 personas. Y con dificultad eran 30. Y de los regidores estaba Saúl López, estaba el regidor Eduardo Martínez, estaba, ¿qué otro regidor verán? Juan Solís, lo vimos por ahí. Pues no, nada más. Es a los que yo vi en el momento que yo estuve, que me estuve desde las... Llegué como a las 10:30, me fui corriendo de aquí, 11:15, alcancé cuando apenas empezaban, me integré y hasta que terminó. Entonces, por lo pronto, entre usted, participe, por favor, no se quede sin emitir sus comentarios. Si se le dificulta, también díganos, si se le dificulta, porque sí es interesante participar en este asunto. Bueno, vamos a continuar con más y nos vamos con el siguiente reporte a esto que tiene que ver, amigos del auditorio, con el dengue. Déjenme comentarles. Antes quiero leer el boletín del cambio climático que nos enviaron de Comunicación Social de Puerto Vallarta. Este miércoles se realizó... ayer fue martes. Ahora va a ser el segundo, hoy. Este miércoles se realiza el segundo foro en el Ejido Ixtapa y el jueves en el Centro Universitario de la Costa. Por aquí los estaremos esperando. El gobierno que preside Arturo Dávalos está decidido a hacer frente a los desafíos que implica el cambio climático, por lo que desde hace varios meses viene trabajando en la integración del Plan Municipal en materia de instrumento rector, en el que identifican las acciones prioritarias para reducir la emisión de gases a efecto invernadero y que contiene las medidas de adaptación a los efectos adversos que se pueden generar en el territorio, todo ello como parte de la construcción de políticas ambientales integrales. Bueno, hay otras medidas que también se pueden tomar para contrarrestar esto del cambio climático que nos trajo Adaptur aquí a Puerto Vallarta, a Nayarit, algunos destinos turísticos. Bien, continuamos con más. Y aún no ha sido comprobado que el fallecimiento de la exatleta neolandesa Filipa Greig haya ocurrido aquí en Puerto Vallarta, que haya fallecido ella de dengue, aseguró el secretario de Salud Fernando Petersen Aranguren, y vamos a escuchar a Javier Frías.
La muerte de la ex campeona nacional de Nueva Zelanda, Filipa Greig, no ha sido comprobada de que haya derivado de dengue, según dio a conocer el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Esto se determinará tras los resultados de la necropsia, explicó el funcionario estatal. Y es que la deportista de 36 años de edad falleció el 21 de agosto pasado aquí en Puerto Vallarta, tras ser presuntamente infectada por el virus del dengue.
Y lo que sabemos es que ya la paciente tuvo una autopsia, que los especímenes obtenidos de la autopsia fueron mandados al laboratorio y estamos esperando los resultados.
Y es que la mujer oriunda de Queenstown, Nueva Zelanda, había viajado a este país para alojarse en la casa de una amiga y hacerse cargo de ella mientras esta no se encontraba. Aparentemente, la exdeportista llevaba varios días padeciendo de fiebre, pero no quiso acudir al hospital hasta que ya fue demasiado tarde.
Y de acuerdo al expediente que tenemos nosotros, estuvo teniendo fiebre durante un tiempo antes de presentarse. Estuvo realmente en el hospital para su atención menos de 8 horas, ¿no?, entre que llegó y su fallecimiento.
De acuerdo al expediente médico de la Secretaría de Salud, Filipa Greig murió tras ser sometida por los médicos a un proceso de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos ininterrumpidos, pero no fue posible hacer ya nada para salvarla.
Ya que tengamos esos resultados, el Comité de Mortalidad, tanto estatal como nacional, para poder determinar en forma definitiva si la muerte fue o no debida al dengue.
De acuerdo a la Secretaría de Salud y a los resultados de la semana epidemiológica número 33, la cifra de dengue en Jalisco es de 1.200 casos, de los cuales 924 son considerados como no complicados o también conocidos como clásicos. Asimismo, existen 200 casos considerados como complicados o hemorrágicos y hasta la fecha se han registrado o confirmado solo 2 defunciones. Actualmente, Jalisco ocupa el tercer lugar de número de enfermos y sexto en número de tasa a nivel nacional. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Bien, amigos del auditorio, pues aprovecho para recordarles que debemos de tener el patio limpio. En estos momentos, aunque aquí no se ha dicho si murió o no de dengue la atleta, que todavía el secretario de Salud lo pone así como en entredicho, pues mientras él lo confirma o no, esta noticia ya le dio la vuelta al mundo. Y los titulares destacan tanto en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Perú, en Santiago de Chile. Muere Filipa Grey, excampeona de esquí tras contraer dengue en Puerto Vallarta. Así lo dice la excampeona de esquí, falleció el jueves en Puerto Vallarta tras contraer dengue. Usted lo puede checar en internet y ahí le van a venir las fotografías. Y bueno, pues también este tipo de situaciones son las que la gente lo piensa antes de venir a un destino, ver qué pasa. Si hay una alerta sanitaria o algo, pues también nos afecta. Debemos de tener el patio limpio por nosotros y por los que aquí vienen. Tenemos pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Esta mañana nos da mucho gusto recibir al director del Sistema de Reinserción Social en el estado de Jalisco, al licenciado José Antonio Pérez Juárez. Bueno, pues son de las buenas noticias que tenemos sobre un programa para los internos que se va a iniciar, que tiene que ver con la preparación, los estudios, que ya nos va a decir de qué se trata. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Susana, y un saludo al auditorio.
Muy bien, a ver, háblenos de esto que traen para los internos. Van a estudiar ingeniería electromecánica.
Así es, por primera vez en todo el país, una autoridad penitenciaria fomenta y alienta la capacitación en áreas técnicas de suma importancia como es la ingeniería electromecánica, y esto es resultado de la respuesta que ha tenido la institución de reinserción social en el puerto de Vallarta, porque no solo las instituciones de educación superior nos han apoyado, como la Universidad de Guadalajara, el Instituto Mario Molina, la Universidad Vizcaya y distintas instituciones, así como cúpulas empresariales, industriales, las autoridades, y toda vez que hubo ese apoyo, esa corresponsabilidad de los sectores vallartenses con esta dirección, pudimos implementar esta carrera que arrancó el día de ayer con 35 internos del CEINJURE de Puerto Vallarta, iniciando sus estudios para ser ingenieros en electromecánica.
Pues qué interesante, porque esa sí es una forma de reinserción, que la gente cuando salga, por lo que haya sido, que esté dentro de privado de su libertad por alguna razón, que salga y que no tenga temor, que sabe que cuenta con alguna preparación, alguna herramienta para enfrentar, ¿verdad?, la vida. Incluso dentro del propio penal hay algunos que se dan a la tarea de hacer manualidades y estar vendiendo, pero esta es una... ¿Y esta ingeniería electromecánica, de qué manera pueden ellos, cuánto tiempo dura, por ejemplo, la carrera, y en qué áreas específicamente es que la van a ejercer?
Mira, es importante la reflexión que haces, porque el diagnóstico que hicimos al tomar la responsabilidad del sistema penitenciario en Jalisco, fue de que se había equivocado el camino, nunca existió un verdadero tratamiento para reencauzar a las mujeres, a los hombres y a los jóvenes recluidos en las cárceles en aquel tiempo. Hoy consideramos que son verdaderos centros penitenciarios, y que era precisamente el abandono, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el no contar con una opción de no terapéutica, sino productiva, porque es muy poco el delincuente que es patológico. La gran mayoría, por no decir la totalidad de los delincuentes, son circunstanciales, sobre todo la mujer casi siempre delinque por tratar de llevar un alimento a sus hijos, por el abandono de los hombres, y creemos que si el Estado se da cuenta que lo que falta es hacerlos productivos, capacitarlos, y que cuando obtengan su libertad puedan reinsertarse socialmente sin el temor a ese estigma, que también la sociedad tiene algo de responsabilidad de ser rechazados.
En este caso, de estas 35 personas, ¿son todos varones o son mujeres y hombres?
En este caso son varones los 35, de distintas edades.
¿Y tienen ya alguna, algún otro programa en puerta para las mujeres?
Sí, definitivamente el día de ayer también tuvimos una reunión con mujeres empresarias de Puerto Vallarta, sí, con la Coparmex, con Canaco, ANTAD, y hubo una gran respuesta que nos permite. Hay una famosa empresa de repostería del puerto que ya se ofertó para...
Con mucho gusto lo puede decir, ¿eh?
Son Los Chatos, una institución, un ícono vallartense, que va a aportar los recursos para que se haga un taller de repostería con puras mujeres del femenil, pero lo importante y lo valioso, y les agradezco, es que ellos mismos van a impulsar el desplazamiento de los productos que ellas fabriquen para que tengan un ingreso suficiente, respetable, y sobre todo, como ya ha sucedido en otros centros penitenciarios de mujeres, que al obtener su libertad van a seguir siendo parte de la empresa que las capacitó al interior.
Bien, pues déjenme decirles que con esta actividad que realizan también el Centro Universitario de la Costa, se ha sumado en una campaña que tiene que ver con donación de materiales escolares, precisamente a beneficio de alumnos de la carrera de Ingeniería en Electromecánica impartida en el reclusorio de Puerto Vallarta. Y bueno, aquí estamos en una campaña para que donen lápices, libretas, borradores, lapiceras, marcadores, juegos geométricos, pegamento, en fin. Iniciamos esta campaña que termina el día 6, por cierto, 6 de septiembre, y que se está llevando, así que aquí hay que colaborar todos, ¿verdad?, de alguna manera.
Eso es muy importante, Susana, que la sociedad y las instituciones públicas y privadas entiendan que el problema de la delincuencia y, en consecuencia, el de la reinserción es una corresponsabilidad. Y creo que en Jalisco vamos en el camino correcto, porque hemos tenido precisamente esa respuesta, sobre todo de instituciones de educación superior y de personas dentro del campo empresarial, que son quienes nos están impulsando. Por ejemplo, hay una cadena de tiendas que ya hizo una oferta económica para que Reinserción invierta en dispositivos electrónicos y pueda ser...
¿Qué cadena?
Las tiendas Oxxo.
Cuando tienen este tipo de actitudes, pues, y los chatos que les envió un saludo a toda la familia, los queremos. Yo, antes de comprar un café en otra tienda, por ejemplo, de aquí en Puerto Vallarta, pues yo me voy mejor a Los Chatos, ¿no? ¿Y por qué? Por estar apoyando la economía local. Y si gente que está invirtiéndole a esto, pues también hay que reconocerle, hay que agradecerle. Y bueno, qué bueno que todos están colaborando. Aquí el área de coordinación de extensión pone también su granito de arena, el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, son 35 internos que van a estudiar ingeniería electromecánica. ¿Qué proyecto hay para las mujeres?
Inicial a un plazo casi inmediato, porque fue el acuerdo que tuvimos con el representante de Los Chatos, es que inicien su capacitación en repostería, con la obligación de Chatos de consumir los productos que laboren las mujeres del centro penitenciario. Yo quedé con el representante para la próxima semana afianzar el convenio y establecer las reglas, que no se ocupa mucho. Como tú lo dices, son instituciones vallartenses muy prestigiadas, muy responsables, por lo cual nosotros no tenemos la menor duda de que van a cumplir las normas y los protocolos penitenciarios.
Así es. Bien, pues, ¿algo más?
Sí, quisiera nomás, antes de retirarme, aprovechar para decirle al auditorio que este tipo de acciones y este tipo de convenios y colaboración entre los sectores de la sociedad y las autoridades penitenciarias ya están dando frutos inmediatos. Un dato solamente, Susana, que del 6 de diciembre al 12 de agosto de este año ejecutamos la libertad a favor de 3,152 hombres, mujeres y jóvenes recluidos en los centros penitenciarios de Jalisco, y que solo 29 volvieron a cometer un delito. Pero lo más alentador, solo una mujer volvió a equivocarse.
¿De cuántos?
De 3,152. Y esto quiere decir que vamos en el camino, y quiere decir que la sociedad y las instituciones como ustedes pueden darnos un voto de confianza y saber que los esfuerzos que hace la Benemérita Universidad de Guadalajara, como es este tipo de convocatorias y foros, habrán de tener resultados, y la verdad que toda la sociedad se lo vamos a agradecer.
Pues muchas gracias a ustedes por llevar a cabo estos programas, esta es su casa, y desde luego en todo lo que se pueda colaborar, pues aquí estamos.
Te lo agradezco mucho y un saludo al auditorio.
Gracias. Bien, amigos del auditorio, pues agradecemos al licenciado José Antonio Pérez Juárez, ya escuchamos, él es el director del Sistema de Reinserción Social del Estado de Jalisco. Tenemos pausa y regresamos con más.
De aquí nos vamos a trasladar a...
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Urge declaratoria de emergencia climática en México. Así lo dice Verónica Delgadillo, la legisladora Verónica Delgadillo, impulsa una declaratoria de emergencia climática en el país desde el Senado de la República. Dicha declaratoria es apoyada por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y distintas organizaciones no gubernamentales, tales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Poder del Consumidor, Greenpeace México y la Iniciativa Climática de México. Así es, pues vamos a ver qué tanto resulta esto. Ojalá y que se despierte el interés, amigos del auditorio, porque de pronto ve uno que la participación a veces no es la que una quisiera. Ya le comentaba sobre la propuesta de multa de hasta 25,000 pesos a quien tire colillas en la calle, esto en la Ciudad de México. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Administración Pública Local del Congreso capitalino para su discusión. Esperamos que no se tarden mucho, que lo aprueben pronto, porque el tiempo apremia. Por otro lado, y en más información de Puerto Vallarta, participa Arturo Dávalos, presidente municipal de Puerto Vallarta, que tiene su informe, por cierto, el 7 de septiembre. Él está participando en una reunión de la SEDATU y la UNAM. Busca fortalecer las políticas nacionales y locales en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. El presidente municipal participó este martes en la reunión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la Universidad Autónoma de México. Firmaron convenios de colaboración con estados y municipios de la zona centro y sur del país con el objetivo de fortalecer las políticas nacionales, locales en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. En un comunicado, la dependencia informa que en el marco de sus atribuciones, la SEDATU, que encabeza Román Meyer Falcón, dará acompañamiento técnico a estados y municipios en el diseño y ejecución de instrumentos que contribuyan a la definición de estrategias intersectoriales que ayuden a satisfacer las necesidades de suelo, desarrollo urbano y vivienda en los centros de población. Recordemos que la Sedatu había ofrecido más de 600 millones de pesos a Puerto Vallarta para aplicarlos en las colonias pues más necesitadas. Ese dinerito, esos recursos de 600 millones de pesos, se fueron a la conclusión del tren ligero, ¿no? Estamos en espera que ese dinero, esos recursos, vengan a Puerto Vallarta y que en Guadalajara, bueno, pues Guadalajara los queremos mucho, pero que resuelvan también cómo el dinero que venía para acá se lo llevan para allá. Por eso está medio sentidita la gente en Puerto Vallarta. Nos vamos con Karina Elizondo, que nos tiene el reporte, e invita el Instituto Nacional Electoral en Puerto Vallarta a actualizar su identificación oficial como parte de la campaña anual intensa de trámites. Karina, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, el Instituto Nacional Electoral invita a participar en la campaña anual intensa para la actualización del padrón electoral del Distrito 5 y que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho y utilizarla de forma vigente para cualquier trámite. Al respecto, Jorge Díaz González, presidente de la Junta Distrital 05 del INE, extendió la invitación para que acudan a renovar o dar de alta a jóvenes que ya cumplen la mayoría de edad. Vamos a escuchar a Jorge Díaz, presidente del INE en Puerto Vallarta.
Sobre todo tomando en cuenta que aquí hay una gran movilidad de cambios de domicilio, aquí en la cabecera distrital sobre todo, no tanto en el interior del distrito, al interior del distrito más bien son altas al padrón, ciudadanos que ya adquieren la mayoría de edad, o incluso ciudadanos que han recuperado sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces también esos ciudadanos los estamos llamando para que concurran a obtener su credencial actualizada y con ello retomar sus derechos políticos, pero sobre todo pues lo que significa la credencial para votar, que es el principal instrumento de identificación que tenemos en México.
Cabe comentar que actualmente el INE cuenta con un registro de 320 mil personas en el padrón electoral del Distrito 5. Sin embargo, todo aquel ciudadano que tenga su identificación para votar con algún recuadro como el número 19 u otro número anterior deberá actualizarla antes de terminar este año. Los requisitos son muy sencillos: llevar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía. De no tenerla, es necesario llevar a dos personas con su INE que se sirvan como testigos. Sigamos escuchando a Jorge Díaz González, quien comentó que regularmente los meses de septiembre y octubre el trámite suele ser más ágil.
Pues sí, llega a ser que a finales del periodo se concurren más ciudadanos. En este momento es un trámite que se está realizando, y eso hay que decirlo, incluso con mucha afluencia, en prácticamente 10 días hábiles. Ya no tardan mucho más las credenciales. Entonces es un trámite muy rápido, verdaderamente cómodo en esta época del año, y pues no esperar, ¿no?, a que vengan los cierres de campaña cuando se acumula más las filas en los módulos.
Recordar que en Puerto Vallarta existen dos módulos fijos, uno ubicado en la colonia López Mateos, calle Río Nilo, a dos cuadras del DIF municipal, y el segundo en Macroplaza. También hay dos módulos móviles que recorren todos los municipios de este distrito y los horarios son de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Susana, pues está la invitación por parte del INE aquí en Puerto Vallarta.
Gracias, Karina. En un momentito más regresamos contigo para ver lo de los uniformes aquí en Puerto Vallarta. En el estado de Jalisco, el gobierno está impulsando a menores a seguir estudiando. Déjeme comentarle que también se distribuyeron útiles escolares. Aumentan a más de 8,000 beneficiarios los apoyos escolares que realiza el sistema DIF Jalisco. Van 3,500 a 5,000. El impulso económico: se busca integrar a jóvenes que estén en situación de vida complicadas, como son trabajo infantil, migración, adicciones, embarazo adolescente, abuso sexual y acoso sexual. Estos apoyos escolares alcanzaron este año más de 8,000 niñas, niños y adolescentes de los 123 sistemas DIF municipal de Jalisco. Así lo dijo el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, sobre la entrega de útiles escolares, continúa también aquí en Puerto Vallarta esta entrega. Y bueno, por lo pronto vamos a escuchar este reporte que nos tiene Karina Elizondo con respecto a esta entrega de útiles escolares. Adelante.
Así es, Susana, auditorio, comentarles que la entrega de paquetes de mochilas con útiles, uniformes y zapatos continúa en las distintas escuelas públicas de Puerto Vallarta. Hasta el momento se han avanzado en un 70% esta entrega, por lo que serán 2 semanas más para que concluya el periodo de apoyos escolares. Lo informó el director de Desarrollo Social en Puerto Vallarta, Víctor Bernal, quien pidió a los padres de familia pues esperar y a recibir este apoyo en las distintas escuelas de su hijo o su hija. Asimismo, reiteró que durante la reciente entrega en Ixtapa, que todos los estudiantes y maestros de preescolar hasta secundaria ya cuentan con el seguro contra accidentes. Incluso destacó que en estos 2 últimos días, una semana y algunos días que van del inicio de clases, ya se han utilizado 25 seguros, donde los menores pues han sido atendidos debidamente. También cabe recordar que el apoyo de mochilas y útiles se entregará a 50,000 menores de Puerto Vallarta, mientras que los uniformes y zapatos serán 29,000 estudiantes, ya que los grupos de primer ingreso, tanto de preescolar hasta secundaria, pues no pueden recibir esta ayuda debido a que no contaban con las tallas exactas de cada uno de ellos. Los demás grados pues están recibiendo este apoyo. Susana, es la información. Buen día.
Gracias, buen día, Karina. Amigos del auditorio, en Bahía de Banderas intensifica el gobierno de Nayarit sus operativos en Bahía de Banderas para ordenar al transporte público con apego a la ley, así lo asegura el director general de Tránsito y Transporte, Luis Alonso Tahuahua González. Javier Santos, escuchamos tu reporte.
Realizará Tránsito Estatal un reordenamiento de paradas del transporte público, las cuales se crearon de la noche a la mañana en Nayarit y, por supuesto, en Bahía de Banderas, donde se busca parar a taxistas piratas. Así lo afirmó el director general de Tránsito y Transporte, Luis Alonso Tahuahua González, quien destacó que se busca regular las paradas y afirmó que ello se debe a que aún existen líderes corruptos en el transporte público de Bahía de Banderas, impuestos a mangonear, y lo cual no se permitirá, advirtió. Habla el director general de Tránsito y Transporte, Luis Alonso Tahuahua González.
Que se dedican de la noche a la mañana a vender sitios, a vender espacios en hoteles, por ley de sus pantalones no permitir a taxistas que sus tarjetones dicen de cierto cual hotel, no les permiten cargar ahí. Tiene que caerles el 20. Somos más los que queremos el orden público. Tiene que caerles el 20 y entender que somos más los que nos apegamos a la norma, que ya no es el tiempo de la ley del garrote o de la pistola en el escritorio. Eso ya pasó y fue en el gobierno pasado. Se quedaron impuestos a la corrupción, se quedaron impuestos al autoritarismo. Hoy ya no es el momento. Hoy solamente nos abocamos a lo que la ciudadanía nos pide, nos exige, y a la cual le debemos el respeto y el derecho como servidores públicos.
Tahuahua González sostuvo que las acciones que realizan son apegadas a lo que marca la ley y conforme a derecho, todo ello fundado y motivado según el funcionario estatal. Sostuvo que no incurren en excesos ni se extralimitan en las acciones que realizan. Tampoco usurpa funciones, advirtió. Sobre el pirataje de taxis, el director de Tránsito Estatal comentó lo siguiente, escuchemos.
Los piratas, aquí es muy extenso hablar de esa palabra. Sí. Son corruptos, son rateros y tramposos. Así de fácil. Y no solamente se dan taxis, se da en vender horarios, se da en encimar camiones, se da en encimar rutas, se da en sacar un taxi de Vidanta para meterlo a Punta Mita a las 3 de la tarde porque ya está picando más. Se da el pirataje en sacar un taxi de San José del Valle y enviarlo a Mezcales porque por acá está picando más, y que 1 o 2 personas quieran mandar en el transporte público, no lo vamos a permitir.
También hay taxis con placas que no les corresponde, reconoció el funcionario estatal.
Hay taxis que tenemos identificados que una placa de un taxi coincide plenamente con la placa de un colectivo, de una combi. Tampoco, ya tenemos, es un asunto que tiene la investigación fiscalía, porque son el ente que puede ser aprehensor, que puede ser ejecutor en su momento de una orden o de alguna orden judicial. Nosotros como Tránsito del Estado aportamos todos los elementos, hacemos la investigación administrativa y se la pasamos a fiscalía. Nada por encima de la ley, nada se nos va a escapar, pero si ocupamos del apoyo de la ciudadanía, los ciudadanos son los importantes, ellos son los que mandan.
Una de las zonas más afectadas con este problema de transporte público es Bahía de Banderas, y mandó mensaje a líderes del transporte de Bahía de Banderas de que no se permitirá ningún hecho de violencia en la ciudad. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Bien, pues ya escucharon ustedes, mano firme en el transporte ahí en Bahía de Banderas. Planear a largo plazo es una fórmula del éxito en Bahía de Banderas, dice el doctor Jaime Cuevas. El secretario de Desarrollo Sustentable del Estado explicó que la inclusión social es la base de la construcción del Gran Plan Nayarit 2050, mientras que el alcalde de Bahía de Banderas recalcó que se está preparado para impulsar la visión del líder político de Nayarit, el gobernador Antonio Echeverría, con los 20 municipios en el Inplanay. El doctor Jaime Cuevas, presidente municipal, encabezó los trabajos, donde el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, David Guerrero, presentó el Gran Plan Nayarit 2050 ante los sectores sociales y económicos del municipio. Vamos a escuchar.
Por primera vez estamos llevando a cabo compromisos y políticas públicas reales. Tenemos asesoría, somos de los 5 municipios del país que vamos a tener asesoría técnica para crear políticas públicas que vengan obviamente a mitigar los efectos del cambio climático, y nos adherimos también a un convenio con el Instituto Tecnológico Superior de Occidente, el ITESO, para tener convenios en economía circular. Obviamente pensando justamente en la sustentabilidad del municipio, porque efectivamente llega grandes desarrollos, pero que esos desarrollos también no sean a costo, no sean a costa del daño ambiental que se pueda generar.
Bueno, pues ahí tiene usted la participación del presidente municipal y también pues en esto que se inicia del cambio climático, que muchas cosas, el tiempo le va a dar la razón, amigos del auditorio, a la naturaleza. Porque todo lo que se pudo haber dejado de hacer en cuanto a construcciones, en cuanto a afectación de áreas naturales, pues ahora con esto del cambio climático, pues tenemos que hacer algo todos. Y ya escuchó usted al presidente municipal de Bahía de Banderas, también el gobernador de Jalisco expresó que y decretó zona de recuperación ambiental al Bajío. Además del decreto, el gobernador presentó del programa de recuperación ambiental con lo que se garantiza el futuro medio ambiental, adelantó que no se dará permiso para vivienda en la zona. Y es que también ha estado pues en una polémica bastante fuerte lo que tiene que ver con las villas panamericanas. Y bueno, también aquí en Puerto Vallarta, en breve vamos a tener una consulta pública para lo del Estero del Salado. Hay que ver, hay que también profundizar en este asunto. Nos presentaron unos planos, me acaban de mandar algunos otros a mí, que bueno, en donde en la presentación no aparecía una zona de vivienda. Hay que ver realmente si era un borrador, qué es lo que va a hacer, cuál es el plano definitivo, quiénes van a intervenir a hacerlo, si le conviene a Puerto Vallarta o no, que intervengan en el estero, en qué se va a intervenir o no. Esto es muy interesante, amigos del auditorio, hay que estar muy pendientes. Y bueno, pues vamos con información aquí del CUC. Les recuerdo que hoy la consulta es hoy miércoles 4 de septiembre en la Casa Ejidal de Ixtapa, y mañana jueves 5 de septiembre aquí en el Centro Universitario de la Costa a partir de las 10 de la mañana. Bien. Más de 600 estudiantes de bachillerato asistieron a la primera feria educativa del Centro Universitario de la Costa. Más de 600 estudiantes de bachillerato de instituciones educativas públicas privadas de la región Costa Norte de Jalisco y Sur de Nayarit asistieron a esta primera feria educativa, la cual se realizó en el auditorio Dr. Juanicio Fuentes Lemus, aquí en el Centro Universitario. El evento dio inicio después de las 9 de la mañana ayer con el propósito de fomentar en alumnos de bachillerato el interés en diversas licenciaturas e ingenierías ofertadas aquí en el Centro Universitario de la Costa. Los chicos anduvieron, aparte de estar en el auditorio, conocieron las instalaciones, y el objetivo principal fue dar a conocer el proceso de inscripción, dando con ello un espacio reflexivo, informativo y de aprendizaje a los jóvenes de la región para coadyuvar al fortalecimiento del proceso de toma de decisión para un adecuado discernimiento de la elección vocacional profesional. La licenciada Isaura Mata, jefe de la Unidad de Ingresos de Control Escolar, explicó que el proceso de inscripción a los asistentes, posteriormente se les dio un audiovisual institucional un video del Centro Universitario de la Costa. También fueron presentados los coordinadores de las carreras de División de Ciencias Biológicas de la Salud. Ofrecieron una charla de los coordinadores también que presiden. Y bueno, estuvieron también el doctor Ali Francisco Espinosa Magaña, de Biología, licenciado Carlos Miyagi Munguía, Cultura Física y Deportes, Cintia Saraí, de Enfermería, el doctor Juan Agustín Torres Vázquez, médico cirujano y partero, la maestra Aliud Salazar Robles, de Nutrición, y la maestra Emilia Jazmín Vázquez Alejandré, psicóloga. Mientras que en la coordinación de licenciaturas de la División de Estudios Sociales y Económicos participó la doctora Marta Patricia García Rodríguez, abogado, la maestra Claudia Gaudíez González, de Administración, la licenciada Elba Ireri Topete, de Ciencias y Artes Visuales, la maestra Rosa Elizabeth Vargas Muñoz, de Contaduría, la maestra Marcela Denis, de Diseño Gráfico, y el maestro Luis Antonio Ayala Rodríguez, de Turismo. Así es. Y bueno, pues vamos a escuchar precisamente a la maestra Isaura Mata, de la Unidad de Ingreso, quien nos comenta al respecto.
Nuestro calendario escolar es, lo podemos encontrar en una página web, que es www.escolar.udg.mx. ¿Qué es lo que vamos a verificar en este ciclo escolar? Bueno, este es nuestro calendario escolar de inscripciones. Como les comenté, arrancamos inscripciones el día domingo 1 de septiembre y concluimos el día 30 de septiembre. El sistema está habilitado las 24 horas, por lo que ustedes pueden ingresar inmediatamente y pueden comenzar su registro oficial. El portal, pues como les comenté, es escolar.udg.mx. Cabe mencionar que toda la red universitaria de la Universidad de Guadalajara tiene el mismo periodo de inscripción, tanto el CUCOSTA, los centros temáticos y los centros regionales. Para todos aquellos estudiantes que quieren hacer a otra licenciatura que nosotros en el CUCOSTA no estemos ofertando.
Pues a todos los chicos que vinieron a esta feria educativa, más de 600 tuvieron la oportunidad de conocer el Centro Universitario de la Costa y desde luego pues ya ir pensando qué es lo que quieren estudiar. Amigos del auditorio, vamos a escuchar la participación del doctor Jeffrey Steven Fernández. Él es maestro en psicología educativa, doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable. Él introdujo el acceso público a Internet en Guadalajara en 1993 y bueno, fundador de la Sociedad de Internet en México y además fue rector del Centro Universitario de la Costa. Es rector del Centro Universitario de la Costa. Ahora estuvo de 1998 al 2004. No. Sí, ¿no? En esa época. Y estuvo, sí, rector del CUC de 1998 al 2004. Y director general de Difusión Cultural de la UDG. Vamos a escuchar su comentario. Siempre nos habla de tecnología. Las criptomonedas es algo que vamos a repetir porque nos lo han pedido. Adelante, Jeffrey.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a hablar hoy, como todos los miércoles, sobre tecnología. Queremos abordar el caso de un multimillonario, una persona cuyo nombre es Elon Musk, así se escribe, se pronuncia Elon Musk, que es un sudafricano de madre canadiense, que el día de hoy tiene las tres nacionalidades, la de Sudáfrica, la de Canadá y también la de Estados Unidos, y que es un genio para los negocios, es un genio para la tecnología. No es que él particularmente haya inventado o desarrollado cosas, sino que tiene esa visión de los genios para saber dónde trabajar, para saber dónde invertir su dinero y para saber impulsar y apoyar un proyecto que va a dar grandes resultados. Es como el caso de Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, de las computadoras que todo el mundo conoce, de los iPhones, y que un día hablaremos también sobre Steve Jobs. Bueno, Elon Musk nos va a llevar también un par de programas o tres programas de radio, tres comentarios. Y lo importante es que él, desde muy pequeño, empezó a trabajar con diferentes proyectos de tecnología, empezó a programar con una computadora personal de juegos, desarrolló un juego, lo vendió cuando era joven, se ganó sus primeros cientos de dólares vendiendo ese jueguito y eventualmente siguió su carrera de genio de inventor, de persona que sabía dónde había que ir. Se fue a vivir a Canadá porque no quiso desarrollar el servicio militar en Sudáfrica. En Canadá estudió física y estudió negocios y ha podido relacionar los dos, estas dos áreas del conocimiento perfectamente bien. Él es el fundador de la empresa Tesla, esa empresa que produce automóviles en Estados Unidos y que son automóviles no solamente muy, muy rápidos, sino de gran autonomía. Son automóviles que al día de hoy pueden transitar sin una recarga eléctrica hasta 300 millas y que pueden alcanzar, digamos, a los 100 kilómetros por hora en cuestión de 2 segundos y medio. Una cosa impresionante, ningún vehículo de motor lo puede alcanzar a una velocidad tan rápido y trabaja completamente con motor eléctrico y con un sistema de baterías. Es, digamos, la primera empresa que ha desarrollado un automóvil eléctrico de mucho éxito comercial y que además son sumamente atractivos esos automóviles. La gente los busca, es una especie como de símbolo de estatus el tener un automóvil Tesla. Son muy caros, ya se venden aquí en México, en Guadalajara también entiendo se están vendiendo, hay una agencia en la Ciudad de México, y bueno, como decía, es una cuestión de estatus y funcionan de maravilla esos automóviles, y eventualmente la visión de él es que algún día todo el mundo va a tener un vehículo de tipo eléctrico y se van a acabar los vehículos con motores de gasolina, o en otras palabras, los vehículos que son movidos con energía de fósiles, energía fósil. Derivados de petróleo. Bueno, por otra parte, y es a donde me quiero enfocar, Elon Musk es de las personas que con esa visión que tiene, no solamente desarrolló empresas también conocidas como PayPal, que podemos considerarlo como una especie de base antecedente de las criptomonedas, sino también tuvo la visión de desarrollar la primera empresa privada espacial. ¿A qué me refiero con esto? La primera empresa que ha desarrollado cohetes para viajar al espacio. Y de eso seguiremos hablando en el próximo miércoles porque es algo verdaderamente impresionante, maravilloso. Bueno, nos escuchamos entonces la próxima semana. Gracias por su atención.
Gracias al rector del Centro Universitario de la Costa, Jeffrey Steven Fernández. Todos ellos están participando. Max Gray, los viernes. Así de que esté pendiente. Mañana jueves escuchamos a el doctor Javier Orozco. Así es, con sus comentarios y en lo que a ellos les gusta y sus especialidades. Que tengan ustedes un excelente día. Les recuerdo que hoy a las 10 de la mañana ya empezó en la Casa Ejidal este segundo foro de el cambio climático, consulta pública. Y mañana 5 de septiembre aquí en el Centro Universitario de la Costa. Jonathan, muchas gracias. Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, Chepe Gómez, José Isabel Gómez, muchísimas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.